Buenos días a todos. Iniciamos la rueda de prensa del 25º día de la declaración del estado de alarma. Hoy nos acompaña Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda. Antes de nada, lo primero que quiero hacer es transmitir nuestro pésame a todas las familias de los fallecidos. Queremos transmitir también el pésame a la familia de nuestro compañero Luis Fernando Mateos, coordinador del Centro de Salud de Linares, en Salamanca, que falleció ayer. Nuestras condolencias a compañeros, a familiares, amigos, a la Gerencia de Atención Primaria y, evidentemente, también nuestro saludo y nuestro apoyo a todas esas personas que en estos días pues están en sus casas y están haciendo lo que se tiene que hacer, que es la cuarentena social. Gracias a eso vamos avanzando poco a poco, estamos consiguiendo estabilizar, pero también hay una enorme preocupación. No podemos relajarnos de ninguna de las maneras. El que empiece a ser los días más luminosos o que tengamos más sol no quiere decir que podamos salir a la calle. No debemos salir a la calle. Es importante. Cuando vemos algunas imágenes en algunas ciudades en las que vemos que sigue habiendo mucha gente en la calle, nos preocupa y nos preocupa mucho. Tenemos que hacer la cuarentena social, es fundamental, es la única manera que tenemos de momento para poder controlar esta crisis y esta pandemia. Los casos confirmados en España son 146.690 casos, de los cuales 48.021 son altas y 14.555 son fallecidos. El número de casos en Castilla y León son 10.058 casos y de ellos 477 casos nuevos en las últimas 24 horas. He de decir que con toda probabilidad todos estos casos van a aumentar en estos días. ¿Por qué? Porque estamos iniciando los casos, el análisis de casos en las residencias sociosanitarias y a medida que vayamos teniendo resultados se van incorporando. Esto hace que lugares como, por ejemplo, Segovia, que tienen 1.480 casos, tengan 131 casos nuevos y se explica por qué ya se han introducido los datos de algunas residencias que han sido analizadas. El cómputo general es, como he dicho antes, 10.058, que se reparte de la siguiente manera. Ávila, 793 casos con 27 nuevos, Burgos 1.053 con 29 nuevos, León 1.398 con 54 nuevos, Palencia 524 con 14 nuevos, Salamanca 1.915 con 108 nuevos, Segovia 1.480 con 131 nuevos, Soria 849 con 12 nuevos, Valladolid 1.686 con 84 nuevos y Zamora 360 con 18 nuevos. Como ustedes saben, nosotros estamos haciendo el registro a través de Medora de la enfermedad de declaración obligatoria urgente, que es la enfermedad por COVID, y ese registro nos da que tenemos 37.308 casos. Lo que es lógico es que a medida que vayamos haciendo más confirmación y más test, probablemente estas cifras que he dado yo de la distribución van a ir aumentando. Y eso explica, en parte, la situación de Segovia, en la que no hay más ingresos, pero sí estamos identificando más casos. Por lo tanto, se irán acercando esos 10.058 a los 37.308, que presuponemos que pueden estar sobreestimados, pero que creemos que puede ser una cifra más cercana a la realidad. Creemos que prácticamente, como he dicho siempre, el 85-90% de los casos son casos leves, es decir, que son casos que están en sus casas y son atendidos por la atención primaria, y luego hay un porcentaje que les iré desgranando, que se incorporan, que son ingresados en los hospitales. Por lo tanto, de todos estos casos tenemos 2.281 que están hospitalizados. Esto supone un 6,7% del total de casos. De ellos, 1.943 pacientes están en planta. Se mantiene una situación estable y entre nuevos diagnosticados en los hospitales y las altas tenemos un balance de menos 53 hospitalizados. Es decir, sigue siendo el balance negativo. aunque hay en alguna provincia, como es el caso de Soria, en el que han aumentado 7 casos. Aquí quiero hacer una recomendación muy importante. La cuarentena social es especialmente importante. No nos podemos relajar y tenemos que tener cuidado para que no haya incorporación de nuevos casos. Las personas en tratamiento con antivirales, hay 69 personas que han iniciado tratamiento en las últimas 24 horas. Estamos viendo que se necesita menos tratamientos que en días anteriores y en total a lo largo de estos días hemos tratado a 4.694 personas. Los casos de personas que se encuentran en la UCI son 338 casos, 8 de ellos confirmados en las últimas 24 horas y suponen un 14,8% del total de hospitalizados. Fallecidos en los hospitales en las últimas 24 horas han sido 50 personas. En estas semanas han fallecido un total de 1.078 personas. En cuanto a las altas, en las últimas 24 horas hemos dado 254 altas y en total ascienden a 3.242 altas. En cuanto a profesionales aislados, tenemos 2.216 profesionales aislados, 1.778 son positivos y ya tienen todos los datos, como ya les he anunciado en días pasados, provincializados en el portal de la Junta. Las pruebas realizadas, el total de pruebas que hemos hecho hasta ahora son 31.842, son 1.981 más que ayer. Es decir, estamos incrementando mucho al tener ya más test, podemos incrementar más el número de pruebas que realizamos. Aquí, evidentemente, lo que yo quiero hacer es un reconocimiento a esos profesionales, porque hay profesionales que se puede ver más, los profesionales de atención primaria, de emergencias, los de los hospitales, pero hay un sector de profesionales que son nuestros héroes silenciosos y son los profesionales de microbiología. Los microbiólogos y los técnicos de laboratorio, les quiero mandar desde aquí un afectuoso saludo, porque están haciendo un grandísimo trabajo a la hora de procesar todas estas muestras y dar todos estos resultados. La ocupación media de camas en nuestros hospitales es de un 65% y en UCIs extendidas es de un 72%. El balance entre ingresos y altas, como he dicho antes, es de un menos 53 pacientes. 4 menos que ayer en UCI respecto a ayer. Solo en el hospital de Burgos hubo un paciente más, en el complejo asistencial de Soria 7 más y en el hospital Río Ortega 13 más con balance positivo entre ingresos y altas. En el resto de hospitales los ingresos, ese balance es negativo. Seguimos distribuyendo equipamiento a nuestros centros según las necesidades. Hasta el momento hemos distribuido 46 respiradores en toda la comunidad. La provincia que más respiradores ha recibido, porque era la que más lo necesitaba por tener una UCI muy extendida, ha sido Soria, que han recibido 14 respiradores. También se han distribuido 20 ecógrafos y varios de ellos también a Segovia. Ayer tuvimos reunión con el grupo de expertos. Estuvimos trabajando en diferentes protocolos y algoritmos que enviamos a todos los centros de salud en estos días y que colocaremos en la aplicación que hemos puesto a disposición de los profesionales, de todos los profesionales, que es Iria Medical. Tratamientos, estos protocolos que se fueron actualizando ayer es el tratamiento farmacológico en pacientes COVID para atención primaria y para centros sociosanitarios, el protocolo sobre manejo clínico y el protocolo integral de actuación en pacientes en sus últimos días de vida. Este protocolo tiene una calidad excepcional y lo estamos distribuyendo también a todos nuestros profesionales. Recordamos a nuestros profesionales la existencia de la aplicación y que contiene una información muy valiosa y una información sobre todo muy actualizada. Creo que actualizamos a tal velocidad que a lo mejor no les damos ni tiempo a leer, pero les recomendamos que las miren. Estamos intentando facilitar esa información lo más posible, de manera que haya mucha información muy visual, que haya muchos algoritmos para poder tomar decisiones lo más rápidas posibles. Se siguen produciendo las llamadas al 900 para solicitar que se hagan los test. Los test los estamos organizando. No hay test masivos todavía, se están confundiendo algunos términos. Cuando el Ministerio habla del test masivo, se está refiriendo sobre todo a esos test que se van a hacer para conocer la seroprevalencia de enfermedad COVID, que son 62.420 que van que van a ser personas a las que se les va a hacer este estudio para también saber cuál es la prevalencia real que tenemos de penetración de esta enfermedad. Los test que vamos a utilizar son test rápidos. Los test rápidos nos van a permitir que los apliquemos en residencias sociosanitarias y, de hecho, lo estamos haciendo y estamos teniendo los primeros resultados, y nos va a permitir saber qué situación tienen. Si es positivo, tienen enfermedad COVID en estos test rápidos que son de anticuerpos. Si son negativos, es cuando tenemos que hacer las PCRs. Y esto lo iremos haciendo. Hay una cosa muy importante que tenemos que seguir aclarando. Si no hay síntomas, si no hemos tenido la enfermedad, si no tenemos síntomas, no hay ningún test que permita saber si somos portadores asintomáticos. No lo hay. Por lo tanto, los test hay que hacerlos a personas sintomáticas, a personas que están hospitalizadas, a personas que han podido tener síntomas leves y son personal esencial y que, por lo tanto, tenemos que conocer cuál es su situación epidemiológica o están en contacto con muchas personas que lo pueden tener. Aquí incluimos, por su alta prevalencia, las residencias de ancianos y aquellas personas que pueden tener patología leve, pero que creen sus médicos de familia que es importante investigar su situación en relación al COVID. Por lo tanto, vamos a ordenar este tema, vamos a hacer los test rápidos en estas indicaciones en un principio. Si luego tenemos muchos más, pues lo podremos extender. De momento, lo que podemos decir es que tenemos 64.420 que han sido los enviados por el Ministerio, y al ritmo que vamos, pues evidentemente en muy pocos días nos vamos a quedar sin ellos. Nosotros, evidentemente, seguimos comprando porque creemos que es muy importante el que podamos identificar sobre todo a pacientes que son sintomáticos o lo han sido. Cuando estamos hablando de pacientes asintomáticos, nos referimos a personas que han tenido la enfermedad y tenemos que saber si siguen teniendo la enfermedad o si ya son personas que ya tienen anticuerpos creados frente a la enfermedad. Esa es la importancia que puede tener, pero no existen test para pacientes asintomáticos. No está indicado en una persona que está sana hacer ningún tipo de test porque no nos lo va a detectar y además nos puede dar una falsa seguridad. Puede salirnos evidentemente negativo y al día siguiente tener síntomas y decir, uy, como yo no tengo la enfermedad, y no, nos dice, es un corte en ese día y en ese momento. Por lo tanto, en asintomáticos los test no valen. Seguimos nos siguen llegando aviones que están llenos de equipos de protección. Ayer de madrugada, como les dije, llegaba uno. Este mediodía aterriza en Madrid otro avión que está cargado de equipos de protección que contienen 102.000 mascarillas, FFP2, 32.000 mascarillas FFP2, 32.000 batas, 1.000.000 de mascarillas quirúrgicas, 15.000 buzos 3B. Llevamos repartidos a día de hoy 12,9 millones de equipos de protección. Incremento importante desde ayer, habiéndose repartido algo más de 2,5 millones de guantes y más de 800.000 mascarillas. ¿Esto qué quiere decir? Que sigue siendo para nosotros una grandísima preocupación la protección correcta de nuestros profesionales sanitarios y sociosanitarios, y por lo tanto, o profesionales esenciales. Por lo tanto, vamos a seguir recibiendo material de protección y vamos a seguir distribuyendo este material de protección. Recordar de manera general que las personas que tienen enfermedades crónicas se tienen que seguir cuidando. De la misma manera, ahora podemos estar en una situación distinta, probablemente podemos salir, no, probablemente no, con toda seguridad no debemos de salir a la calle, por lo tanto el ejercicio lo podemos minorar. Hay que hacer ejercicio en casa, se puede hacer ejercicio en casa, debemos hacer ejercicio en casa. Si no sabemos qué hacer, tenemos en las páginas web del portal de SACIL muchos ejercicios para poder hacer, incluso ejercicios adaptados a las diferentes patologías crónicas. Tenemos que hacer nuestra alimentación equilibrada, tenemos que seguir intentando hacer varias comidas al día distribuidas, tenemos que hacer nuestra dieta mediterránea que sea equilibrada, poco consumo de sal, consumo regular de azúcar. Hay muchas personas que nos dicen que donde viajan ahora es mucho a la nevera. Cuidado, no viajemos tanto a la nevera, y si viajamos a la nevera, hay fruta en la nevera, tomemos fruta, pero intentemos rebajar un poquito ese tema. Si tenemos algunos síntomas a las personas con enfermedades crónicas, el sistema sanitario sigue funcionando. Si tenemos problemas, contactemos por teléfono con nuestros médicos de familia, con nuestras enfermeras de atención primaria, para decirles lo que nos está pasando. No estemos diciendo, va, esto se me pasa, va, qué miedo me da, no quiero ir a ningún hospital, no quiero ir a ningún centro de salud. Consultemos si algo nos pasa. Si tenemos algún síntoma nuevo o algo que nos preocupe por nuestra enfermedad crónica, es importante que lo consultemos, que no dejemos de hacerlo, porque evidentemente la vida sigue, el COVID parece que lo invade todo, pero no lo tiene que invadir todo en el sistema sanitario y, por lo tanto, tenemos que tener esto claro. Recuerdo lo que he dicho antes, que tenemos en la página web toda la información, tanto para los voluntarios como para las personas que quieran hacer donaciones, como para las personas que quieran tener toda la información actualizada y rigurosa que se tiene en relación con el COVID-19. Hemos detectado, y nos preocupa mucho, puede haber cierto grado de relajación en las medidas de prevención en el aislamiento. Es importantísimo la prevención, es importante la prevención primaria, es decir, la cuarentena social, y es importante la prevención secundaria, es decir, el aislamiento. Si tenemos síntomas, nos tenemos que aislar. Es la única manera que tenemos ahora mismo de cortar esta enfermedad. Por lo tanto, solicito prudencia y cautela. Solicito que, aunque veamos días soleados y brillantes como puede ser hoy, no hay permiso para salir a la calle, no nos debemos de conceder ese permiso, porque seguimos necesitando la cuarentena social. Es verdad que se está disminuyendo los casos día a día, pero también es verdad que sigue habiendo casos y no nos podemos relajar hasta que estemos diciendo casos cero. Entonces, tenemos que hacer las cosas con muchísima prudencia, y si se produce una desescalada tendrá que ser con una máxima prudencia en la que no volvamos a caer, porque no habría cosa peor que empezar a tener repuntes, aumentos de casos, porque eso realmente va a ser malo para la letalidad, malo para la mortalidad, malo para los ingresos y, sobre todo, malo para todos nosotros. Es importantísimo que sigamos haciendo cuarentena social. Muchísimas gracias.